Y otro punto que tenemos pues pendiente tiene que ver con el caso Sinaloa. El caso Sinaloa, a partir de que secuestran, de que se llevan a Estados Unidos y detienen en Estados Unidos a El Mayo Zambada. Bueno, a partir de ahí se ha tejido no solamente una ola de violencia en Sinaloa, sino también muchos cuestionamientos de cómo ocurrió este secuestro, de quién ayudó, de cómo es posible que nadie se haya dado cuenta. Así como decíamos con Nayeli acerca del tema del huachicol fiscal, de que es una red tan grande que implica tanta gente, como bien en este caso tenía que haber mucha operación para lograr que, por ejemplo, Melecio Cuen llegara a supuestamente a esta reunión en donde estaría El Mayo Zambada y también pues el gobernador con licencia Rubén Rocha. Y cayó un hombre clave, así como estamos hablando de Farías en el tema del huachicol fiscal, en el tema del caso Sinaloa hay que hablar del detenido de ayer. ¿Cómo estás, Marcos Vizcarra? Muy buena tarde. Muy buen día, perdón. Discúlpame, hago en la tarde y ya se me van las cabras, pero 7:27, no se me asuste usted que me está escuchando. Muy buenos días, ¿cómo estás, Marcos Vizcarra? Cuéntanos.
¿Qué tal, Nelly? Muy buenos días a ti, al auditorio, así las cosas.
Oye, cuéntanos de la detención de Fausto Corrales. ¿Quién es? Porque es un testigo clave que dicen, ¿salió bien librado? ¿Cómo es que nadie le echó el ojo y cómo es que alrededor de un asesinato él andaba tranquilo?
Fíjate, Nelly, que estas preguntas que me haces son muy importantes porque a nivel local incluso ha sido parte o gran parte de la conversación desde que sucedió, desde que aquel día 25 de julio del 2024, ¿no? Cuando fue detenido primeramente, o sea, cómo se primero la detención de Ismael Zambada García en Estados Unidos y luego la muerte de Héctor Melecio Cuen Ojeda. Y parte de lo siguiente, Nelly, Fausto Corrales Rodríguez es un muchacho, un joven, tiene alrededor de unos 37, 35 años. Uh-huh. Este muchacho formó parte del círculo más íntimo de Héctor Melecio Cuen Ojeda. Y lo planteo de esta manera porque es importante saber cuáles son sus raíces. Él es hijo de Víctor Antonio Corrales Burgueño. Víctor Antonio, dentro de la vida política local de Sinaloa, fue ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él sucedió a Héctor Melecio Cuen Ojeda. Es el equipo, había sido el equipo político de Héctor Melecio Cuen Ojeda, quizás uno de los hombres, si no es que el hombre más cercano, políticamente hablando, de Héctor Melecio Cuen Ojeda. Víctor Antonio, además de ser rector, se une al Partido Sinaloense en 2013, después de dejar la rectoría, pero hay que entender esa rectoría, y particularmente la de Víctor Antonio, como el momento clave en el tiempo en Sinaloa, donde Héctor Melecio Cuen Ojeda pudo terminar de instalar su cacicazgo al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este es en ese mismo tiempo, de hecho en 2012, para ser concretos, Héctor Melecio Cuen Ojeda crea y funda el Partido Sinaloense. Y es un partido que se crea teniendo a directivos de la universidad, de la rectoría, a directores de preparatorias, de unidades académicas y más, como parte y miembros de este partido. Estamos hablando de un partido que se funda prácticamente por universitarios. Y es Víctor Antonio quien abre la puerta completa para que se cree y se funde ese cacicazgo al interior de la universidad. Ahora bien, esto pasa. Víctor Antonio, de hecho, ha sido presidente del partido por lo menos en dos ocasiones. Las veces que Héctor Melecio Cuen tuvo que ausentarse porque estaba contendiendo para una posición electoral. Pero también ha sido diputado local dos veces. De hecho, actualmente es diputado local. Líder de la bancada del Partido Sinaloense, son solamente dos diputados. Es él y también la señora Angélica Díaz, viuda, por cierto, de Héctor Melecio Cuen Ojeda. Estamos hablando de que Víctor Antonio, insisto, era una persona, una persona clave en el Partido Sinaloense, pero también había sido la mano derecha, una de las manos derechas de Héctor Melecio Cuen Ojeda. Por eso que Fausto fuera, como tal, una persona de las más íntimas confianzas de Héctor Melecio Cuen Ojeda. De hecho, aquella vez, cuando era el chofer o que llevó a Héctor Melecio Cuen Ojeda, hay que entender que no solamente era el chofer, sino alguien de la suma confianza de Héctor Melecio Cuen Ojeda para asistir a una reunión de ese nivel, de esa forma, a un rancho que se encuentra al norte de Culiacán, ¿no? Entonces, pensar en Fausto para todas las personas era, para los que vivimos acá, los que conocemos, era entender que no fue solo, sino que fue con alguien de su suprema confianza para llevarlo a una reunión así de esa magnitud. Pero además de ello, hay que entender que Fausto también no es cualquier persona al interior de la universidad. Actualmente, todavía hasta ayer que fue detenido, era o es director general de sueldos y salarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La universidad, el alma mater del estado, la universidad con más empleados en todo el estado. Entonces, insisto, es una persona clave dentro de todo esto. Y la pregunta que te hacía, que me haces al principio, de cómo es posible que no lo detengan, partiendo de que él estuvo el día 25, él llevó a Héctor Melecho con Ojeda al rancho, él estuvo llevando y paseando el cuerpo durante todo el día de Héctor Melecho con Ojeda, y él además es, según lo que nos ha contado la fiscalía, quien dijo desde un principio que se trataba de un intento de robo de vehículo. Incluso habrá que recordar ese video tan famoso, donde aparentemente llega la camioneta conducida también aparentemente por Fausto Corrales Rodríguez, donde se supone viajaría Héctor Melecho con Ojeda, llega una gasolinera, se supone también llega un tipo en una motocicleta, se baja, le dispara y se va. Y eso fue el intento de robo de vehículo, algo que sucede en menos de 3 minutos. Es un video que se presenta públicamente.
Que además terminó siendo un montaje, ¿no? Terminó siendo justamente este montaje que la propia fiscal tuvo que renunciar porque estaba expuesto.
Claro, y eso salta la pregunta. Está bien, o esta vez fue Héctor, fue Fausto Corrales Rodríguez, pero todavía faltan más personas clave, como la fiscal general Sara Bruna Quiñones Estrada, que tuvo que renunciar,
que
ciertamente.
Tiene que contar, claro.
Claro, y una última persona, perdón, es Damaso Castro Saavedra, quien fue vicefiscal en aquel momento, vicefiscal general, y es uno de los 10 hombres acusados actualmente por narcopolítica, junto con Rubén Rocha Moya.
Pues ahí está. Toda esta, pues parece serie, pero es la realidad de lo que ocurre en Sinaloa, justamente a partir, bueno, pues de la detención y del secuestro y de la detención del Mayo, y entonces hemos sabido una cantidad de información y de personajes vinculados con el crimen organizado. Muchísimas gracias, Marcos Vizcarra, muy buena tarde, muy buen día.
Muy buen día, Ariel, hasta luego.
Bueno, pues ahí tiene usted 7:32 de la mañana. Buenos días, para que no se me vaya la cabra. 55-25-6909-41, Carolina nos pregunta dónde está Gaby. Ella está descansando este jueves y viernes. Otro por acá nos dice, oigan, pero si se acaba de ir de vacaciones, es un pilón, oiga, dele chance, un descansito. Gracias también por acá. Dice, ¿por qué tenemos que cuidar que cuando llegue y se le den garantías a el contraalmirante, no tendría que ser así? Pues es que justamente lo que necesitamos es que haya garantías de que nadie lo mate y de que le den permiso de hablar. Justamente de eso se trata. 7:33, vamos a una pausa y volvemos. Usted está en W Radio, así las cosas.